Bueno, buenos días, hermanos. Si me hacen favor, no me permiten olvidar eso. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Bueno, yo quiero dar gracias también a Dios por haberme salvado. Y me da mucha alegría ver a otras personas que dicen que también han aceptado a Jesucristo como Salvador y que ahora están rumbo a la gloria por los méritos de Jesucristo. Un gran número que nadie puede contar en todas las naciones y tribus. Va a ser gran día cuando todos nos juntamos juntos, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículo 5. Bueno, yo voy a leer desde el primero, Hechos 9, 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y él dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y el Señor le dice, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer». Sabiendo la historia de Saulo, qué tan necio, qué tan fanático, qué tan duro estaba peleando en contra de los aguijones, de los coces. Sí, tanto estaba él como enfurecido en contra de Jesucristo, en contra de esta secta que él odiaba. Conociendo su historia, nosotros podemos hasta pasar por alto quizá lo que es más importante de toda esta historia, y todo se resume en una sola frase, una cosa tan sencilla, ahí lo que él dice, una pregunta y a la vez una respuesta, que él dice al ver esa luz del cielo que le aparece, y es después de oír su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Lo que importa acerca de esta frase, ¿quién eres, Señor? Es la pregunta que Pablo hace y lo que nosotros también hacemos a veces. Es más, yo me encuentro en estos mismos días, después de tantos años de conocer el Evangelio, de entregarme a Cristo, de ser bautizado y salvo y predicador, yo me encuentro en mis propias oraciones a veces diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Cómo que no le conozco todavía? A veces yo pregunto, ¿por qué te fuiste, Señor? ¿Por qué no te quedaste aquí con nosotros para conocerte? Ojalá que estuviéramos nosotros en los tiempos de los apóstoles para poder haber cenado con Cristo, por haber poder hasta abrazado a Jesucristo, o como María sentarnos a sus pies para escuchar lo que Él dijera, aun si no lo pudiéramos entender. ¿Sí? Por lo menos escuchar su voz. Por lo menos estar ahí, viendo a Él. Y aunque no hiciera un gran milagro, como Herodes quería ver algo grande que hiciera, aunque haga una pequeña cosa. Sí, para divertirnos, no. ¿Quién eres, Señor Jesús? ¿Quién eres? Yo creo que estas palabras, esta pregunta, esta frase, aunque trae también la misma respuesta en la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Ah, Él es el Señor, y ya sabemos. Pero la misma pregunta nos habla algo acerca de Pablo. Nos dice algo. Es más, este tema es demasiado grande. Yo no estoy fingiendo humildad cuando te digo que no es posible que yo explicara este tema a su profundidad. Tan ancho es esta cosa. ¿Quién eres, Jesús? Yo creo que si entiendes tú la Biblia, si entiendes tú lo que está diciendo aquí, tú vas a ver mismo Juan diciendo estas cosas son escritas para que tú creas que Jesús es el Cristo. Este libro fue escrito para contestar esa pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Sí, porque esta es la pregunta que importa. ¿Quién eres, Señor? Ahora podemos saber mucho acerca de Jesús. Saber mucho, y no podemos conocerle sin saber algo acerca de Él. Pero sabiendo mucho acerca de Él no es lo mismo que llegar a conocerle. ¿Quién eres, Señor? Nosotros tenemos que preguntarnos esta cosa. Pero el hecho de que Pablo a esta altura de su vida, no sé cuántos años tenía, probablemente más de 30, pero de cualquier modo, llegando él a esta altura de su vida, y él tiene que llegar a decir, ¿quién eres, Señor? Oh, esto me habla mucho acerca de Pablo. Me habla de su ignorancia. Me habla de qué tan terco era Pablo. Qué tan necio era Pablo. ¿Cómo es posible que no sabe? ¿Cómo es posible que ignora estas cosas? Pablo, Saulo, tú que sabes tantas cosas, tú que eres rico en conocimiento, y tú no conoces lo más básico de la vida. Hay muchos hoy en día que son muy sabios. Profesores de las universidades, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Conoces tú muchos hasta sacerdotes estudiando 9, 10, 15 años para ya de una vez ser puestos como sacerdotes? Pero no saben la respuesta de esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Hay testigos de Jehová que estudian sus atalayas fielmente cada semana, ¿sí? Y lo saben de memoria, pero no saben la respuesta a esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Hay muchos en este mundo que saben mucho de la ciencia, te pueden decir por qué llueve, te pueden decir que si va a llover o no, te pueden decir tantas cosas, pero no pueden contestar esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y déjame decirte, tomará mucho más que una semana de predicaciones para explicarte de veras bien. ¿Quién eres, Señor? Porque todo este libro fue escrito para contestar esta pregunta, como dice en la cabecera del libro. ¡Está escrito de mí! Jesús diciendo, este mí me necesitan conocer. Yo pienso en la terquedad de Pablo, pero más que nada yo siento lástima por Pablo. ¡Qué pobre conocimiento tenía Pablo! Qué lástima que Pablo, después de tantos años y todavía no conocía al Señor, ¿no había Jesucristo llegado para dar luz a Israel? Sí, había llegado para expulsar pues las tinieblas, para traernos luz. ¿Y por qué la luz no llegó hasta los ojos de Pablo? ¿Cómo es posible que viviera ahí, él conociendo, y él está adentro, todos estos, él viviendo junto con él, y todavía no supiera él qué es la luz del Evangelio? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que Pablo existiera en esa edad, en esa etapa, en este mismo periodo, y llega él al momento clave de su vida, y Jesús tiene que pararle a él en solo, él solito, en soledad, decir, oye Pablo, escúchame, yo quiero que me conozcas? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¡Qué lástima, ¿no? ¡Qué miseria tuvo Pablo en sus conocimientos! Pues me hace pensar entonces, ¿quién conoció a Pablo? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Quiénes fueron su grupo social? Porque sabemos que él no conocía a Jesús, tuvo que decir, ¿quién eres? Ni siquiera lo reconocía. ¿Dónde estaba él tanto tiempo que Jesucristo estaba predicando? ¿Dónde estaba Pablo cuando él estaba explicándose? Ah, hermanos, ¿piensan en esto? Pablo tenía una vida muy pobre, un conocimiento muy pobre. ¿Qué pobreza tuvo Pablo? ¿Qué miseria tuvo Pablo en cuanto a sus amigos? Tú sabes, jóvenes, ustedes escogen sus amigos, ¿sí? Y muchos de ustedes escogen muy mal, amigos que no valen la pena ser amigos, ni siquiera valen ser nombrados amigos. Pablo también tuvo un conocimiento muy pobre. Yo nomás pienso en los que eran de su grupo social. Primeramente sabemos que Pablo era medio rico. Medio rico, tuvo que ser medio rico para estar a su nivel social, como él estaba. Primeramente era extraordinario en su nacimiento, porque había nacido con ciudadanía romana. Pero no solamente esto, dice él mismo que él había estudiado con Gamaliel. a los pies de Gamaliel, uno de los más respetados maestros en toda Judea. Ahí estaba Gamaliel, lo conocía, y mira a los demás que él conocía. ¿Tú crees que en aquel entonces era fácil llegar a ser un alto político en la misma concilio de todas las personas, poder entrar con el mismo arzobispo, el mismo mero Caifás o Anás o todo el alto sacerdote, sumo sacerdote, entra con ahí y demanda papeles, autoridad para ir a Damasco, a otra ciudad, para buscar a unos allá? Este no era uno que había sido crecido pues en algún rincón de la ciudad. Él no era uno que su papá no sabía letras y no podía darle una educación bien. Este hombre era de alto nivel. No como Pedro, que ni siquiera sabía leer, según los que le estaban criticando, que no sabía letras. ¿Sí? No como los demás. Este era Pablo. ¡Qué pobre fue sus conocimientos, estando él entre tantos ricos, tan aislados del Evangelio, tan lejos de lo que es verdad! ¡No! ¡No habían llegado para ver a Jesucristo caminando entre sus ciudades, caminando allá, demasiado altivos para ponerse junto con ellos! Para en vez de humillarse a entrar en un grupo, una multitud tan grande. Este hombre era demasiado importante para haber escuchado el Evangelio. ¿Cómo es posible, Pablo, que vives toda tu vida y todavía no conoces al Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible? Porque no fue hecho en rincón, dice la Biblia. Dice Pablo mismo, esto no fue hecho en rincón. No era una cosa escondida. Jesús, Él no vino ahí escondiéndose. Él se expuso al pueblo. Él lo predicó en las montañas, a 5,000 a la vez o más. Este era Jesucristo, pero él no alcanzó a llegar a los altos niveles donde estaban los hijos ricos, estudiando su Torah, su ley, sus cosas en hebreo, estudiando todas las cosas que tenían que estudiar, demasiado ocupados para conocer el Evangelio. Como hoy en día, demasiados ricos nunca van a escuchar el Evangelio, porque su riqueza misma les aísla, pues, de lo que es el Evangelio. ¡Qué lástima! ¡Qué pobre vida tienen los ricos que son tan aislados de lo que es la vida, de lo que es la luz, de lo que es el Evangelio, de lo que es las grandes nuevas que dice Jesucristo será predicado a los pobres! ¡Qué lástima! ¿Qué? ¿No sientes tú un poco de lástima por estos ricos que no van a escuchar el Evangelio porque son demasiado ocupados en las cosas de este mundo? No, tú no debes andar codiciando lo que tienen. No debes tú andar con avaricia pensando, ¿qué sería la...? Mira, ¿tú has visto las telenovelas? Yo nomás, yo casi no aguanto mucho, pero si aguanto 2 o 3 minutos, mirando esta cosa, pues ¿quién quisiera una vida así? Yo no lo entiendo. Yo no aguantaría una vida así. Mira, ellos todos son ricos, tienen todo, tienen carro, tienen casas, tienen no sé cuántas cosas. Y esta no es una vida que nadie quiere. Mira qué tristeza tienen ellos. Y Pablo, mira, él estaba ahí, aislado de lo que era la vida, lo que era Jesucristo. Y llegaba a su madurez, a su carrera ya. Y llegaba él a su más alto nivel. Él estaba subiendo aún en su importancia, en su nación. Y todavía no conocía al Señor Jesucristo. Debes tú sentir lástima por este pobrecito Pablo, que no había conocido a Cristo, aunque había caminado en sus calles. Y tú y yo no hemos visto a Jesucristo, ¿no? Él no ha caminado en nuestras calles. Él no se ha puesto ahí a gritar frente de nuestra casa. Sí, Jesucristo no. Otros sí, pero Jesucristo no. Y nosotros creemos. Nosotros tenemos a Jesucristo. Y Pablo tuvo a Jesús mismo en sus mismas calles. Probablemente lo había visto. Pero no conocía a Jesús hasta la fecha. Y una de las razones es porque era rico. Yo pienso en otra cosa. Pablo era judío. Y sus amigos, su grupo social eran judíos. Yo no sé si tú conoces a algunos judíos. Yo conozco a algunos. Yo crecí con algunos, eran mis amigos. Y yo también les he leído. Y yo he visto a ellos en debates con cristianos. ¿Sabes qué, hermanos? Yo siento mucha lástima por los judíos. Son tan necios, son tan tercos, son tan soberbios, son tan lejos de la verdad, son tan tercos en su incredulidad. Ellos hablan de las buenas obras y de ser bueno y de tantas cosas, y es que no entienden. Ah, estos judíos eran tan interesados en las minucias de la vida, tan preocupados acerca del sábado, que estaban dispuestos a matar a un hombre por no guardar el sábado. ¿Qué son? ¿Qué pobres amigos tenía Pablo? ¿Qué pobre grupo social andaba Pablo caminando por ahí si él no conocía a Jesús? ¿A quién conocía entonces? ¿Con quién andaba él? Y quizá él pensaba era lo mejor, era la vida buena, ¿no? Él andaba con los judíos y él era también soberbio. Y hasta muy después, cuando él quería explicarse, él dijo, yo soy fariseo, judío, yo soy hebreo de los hebreos. ¡Qué necios, qué soberbios! ¿No sabes que Dios puede levantar hijos a Abraham desde las piedras? ¡Qué gran cosa es! No, él era judío y esto le hizo soberbio. Y él andaba entre otros judíos que eran más necios. Aún entonces eran más necios que están ahora. Porque ahora han tenido muchos años para humillarse. Pero déjame decirte, son necios hasta la fecha. Piensan que Jesús fue un estafador. No más. Pablo no conocía al Señor Jesucristo. Pero conocía a los judíos. Él caminaba con Caifás. Él caminaba con Anás. Sí, él andaba con Alejandro. Él andaba con mucha gente por ahí que estaban en contra de Jesucristo. Él andaba entre todos ellos mientras ellos hacían sus concilios. Quizá era más joven. Quizá él estaba fuera cuando sus padres o sus tíos, él mismo los llamó padres una vez. Eran sus parientes de alguna manera. Él caminó entre ellos y quizá escuchaba a ellos hablando de este Jesús. Tenemos que matarle. Tenemos que quitarle porque nos está perjudicando este Jesús. Pero no consideraron sus milagros. No consideraron sus palabras que nadie podía contestar, que aunque ellos trataban de callar la boca y no le podían porque tenía una sabiduría del Espíritu Santo que era entregado sin medida. Este es nuestro Jesucristo. Y él tuvo que llegar a esta altura diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? No te conozco. Tiene que preguntar. ¿No sería suficiente que Jesús le aparezca del cielo y diga, oye, Saulo? Y él diga de una vez, de inmediatamente, perdóname, Señor. Pero él tuvo que preguntar, ¿quién eres? Qué lástima, qué pobres amigos tenía Pablo. Judíos, necios, tercos. Yo pienso en otras cosas. Estos hombres eran religiosos. Yo menosprecio mucho la religión. Algunos dicen, cualquier religión es buena. No sé dónde sacaron ese dicho, pero es lo más tonto que hay. Si vamos a decir que toda religión es buena, cuando yo puedo mostrarte que 90% de las religiones son diabólicas. Son feas, son sucias, son mentiras, son inventadas, son pura basura para no más estafar a la gente que no son suficientes sabios para averiguar lo que están haciendo. ¿Sí? Como que alguien quiere venderte algo. Entonces te venden salvación, te venden bautismo, te venden matrimonio, te venden indulgencia, te venden van a sacar del purgatorio, te venden atalayas, te venden libros de Mormón, te venden lo que quieran y compran tu alma y tú mismo te pierdas. ¿Por qué los religiosos? No me digas que la religión es buena, la religión no es buena. Ni siquiera, mira, oye, él tenía una religión que era de Dios. Pero mira cómo la habían corrompido. Y si la única religión que Dios jamás inventó, que Él jamás instituyó, la única religión fue tan corrupta, tan mala, tan contaminada por los mandamientos de hombres, mismo Jesús lo demostraba. Si esta era la buena, ¿qué entonces será de las malas? Si la buena no salvó a los que estaban en ella, si la misma ley no podía salvar a los que estaban en ella, la ley dada por Dios, ¿qué serán estas leyes de tradiciones paganas? ¿Cómo pueden salvarles? ¿Cómo es posible si tú vas a estar adorando a estas muñecas y estas cosas que no son ni siquiera mencionadas en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni en ninguna manera mencionado por los apóstoles, ni bien ni mal? ¿Cómo es posible que se van a salvar? ¡Qué pobres amigos tenía Pablo! ¡Que andaba él solo en el mundo! ¿Cómo es posible que no se notaba qué tan miserable era su vida? ¿Qué eran estos aguijones en su carne? Que él cada vez que andaba con alguien, andaba con un religioso. Uno que era tan fanático, tan necio, tan tonto, tan idiota estas personas, estos judíos tan religiosos. Capaces de hacer mal a cualquier por el odio y la rabia que tenían ellos. ¿Cómo es posible que Pablo podía aguantar tantos años con amigos así? Pobre Pablo. Él llega con él y dice, Señor, ¿quién eres? Mira qué tal los políticos. Este Pablo podía entrar a los más altos niveles de del gobierno. Él podía entrar, a lo mejor él hasta conocía a Herodes. Sí, a lo mejor el mismo rey que el hermano mencionó, mató a mucha gente. Y ahí está Pablo diciendo, ¡ay, mi rey! Y dando su obediencia. Sí, a lo mejor se hincaba a él, a lo mejor besaba su mano, a lo mejor besaba sus pies de ese rey Herodes. Ah, le conocía a Herodes y salía sintiendo bien, porque él estaba en el mismo palacio de Herodes. O quizá Pilato, conocía a Pilato porque sí tenían sus concursos, ¿verdad? Sí podían ellos entrar y hablar y ser políticos. ¡Qué lástima! ¡Qué pobrecito! Hipócritas, fingiendo todo lo que hacen. Todo lo que hacen ensayando sus movimientos, ensayando sus dichos, sus palabras, solamente para ser hipócritas. ¡Qué pobre grupo andaba Pablo! ¡Qué pobres personas tenía él como amigos! ¿No sientes tú lástima por Pablo que llega a los 30 o 40 años diciendo, ¿quién eres, Señor? Yo ni te conozco. Yo soy tan lejos de ti. Yo ni te reconozco. ¿Quién me está hablando? Este era Pablo. Pablo, pobrecito, este Saulo, no conocía al Señor Jesús. ¿Tú quieres conocer a Jesucristo? ¿Tú quieres conocerle? Tú dices, yo soy cristiano y yo ya le conozco. Yo creo que la gran mayoría de los problemas en cada iglesia es por el pobre conocimiento que tienen de Jesucristo. No le conocen todavía. Es mismo Pablo, dijo, y esta es como el cambio de su carrera. Porque él en ese momento dijo, ¿quién eres, Señor? Y al final de su carrera, él dice, al fin de conocerle. Y la virtud de su resurrección. Yo quiero conocerle, dijo Pablo. Yo quiero conocer a Jesucristo. Si es todo lo que yo encuentro en esta vida, solamente eso quiero, conocer a uno solo que es mi amigo. Uno solo que es mi Señor. Yo quiero conocerle a él y no a los demás. ¿Quieres conocer a él? Tienes que entonces escuchar. Tú tienes que comparar, como él mismo dijo, considerad el apóstol. Considerad el obispo de nuestra profesión. Pero tú no le consideras. Tú no le conoces todavía. Está lejos de tu entendimiento. Ojalá que yo tuviera palabras para aclararte lo que yo siento en este momento. Que yo pudiera mostrarte lo importante de conocer a Jesús más que cualquier otra cosa. Conoces doctrina, conoces personas, conoces gente importante, tienes tu palanca, eres tú rico. Yo no sé lo que tú tienes, pero qué tan pobre estás mientras desconoces al Señor Jesús. Porque no hay otro. No hay nadie que compara. Ah, no es lo que dijeron aquellos fariseos. Oye, Jesús, ¿eres tú mayor que Abraham? Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, ¿cuántos quisieran haber conocido a Abraham, no? Abraham es nuestro padre, es él. Nosotros le conocemos a él. Él es padre de todos los que creyeron. ¿No es él, Abraham, el que sacrificó a su hijo por tanta fe que tuvo? Muchos quedarían casi todo de su hacienda para no más conocer a Abraham. Pero antes que Abraham fuese, ahí está Jesucristo. ¿Mayor que Abraham? Sí. ¿No fue la mujer samaritana que dijo, no eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? ¿Eres tú mayor que Jacob que nos dio este pozo? Y él dice, él te dio un pozo que si tú tomas de esta agua, morirás. Pero si tú tomas del agua que yo te daré, si tú tomas de esa agua, vivirás para siempre. Este es Jesucristo. ¿Mayor que Jacob? Sí, mil veces mayor que ese estafador sin vergüenza Jacob. Sí, mayor. ¿Tú quieres conocer quiénes son tus héroes? Yo no sé. Ah, ellos dijeron, no, ¿será cierto que él es mayor que Salomón? ¿No fue la misma reina reina del sur, reina de Seba, que vino desde los más lejanos de la tierra para escuchar la sabiduría de este, que tenía sabiduría regalada por Dios? Este Salomón, el más sabio de todos, él es mayor que Salomón. Sí, él dice, en este lugar, mayor que Salomón. Dice Jesús, ¿yo soy mayor que Salomón? Sí, dijo Jesús. ¿Qué tal, mayor de Jonás? ¿Mayor que David? ¿No fueron ellos que dijeron algo acerca de David? Y él dijo, entonces, ¿por qué David llama al Cristo Señor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor, David o su hijo? Yo te digo, fue su hijo. Mayor Jesucristo, mayor que David. Oh, ¿quién más? Es mayor Jesucristo que David. ¿Quién más? Es mayor que Jonás. Sí, mayor que Jonás. Aunque Jonás con su predicación hizo toda la ciudad de Nínive a arrepentirse en ceniza y en saco. Y luego ellos, ayunando 3 días, fueron salvos por la predicación de este gran hombre, Jonás. Jesucristo mayor que Jonás, sí. Oh, estos judíos que no podían entender, mayor que Jonás. ¿Qué tal Juan Bautista? ¿Sería nuestro Señor Jesucristo mayor que Juan Bautista? Él mismo dijo acerca de Juan que no había nacido de mujer. Alguien que compara con él. Ningún profeta nacido de mujer es mayor que Juan. ¿Es él mayor que Juan? ¿No fue Juan que dijo, yo a la verdad bautizo en agua? Pero viene uno tras mí que es mayor que yo. Es preferido antes que yo. Él es antes que yo fuese. Yo no soy digno ni siquiera de desatar los zapatos de sus pies. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en agua. Compárate entonces, Jesucristo, compáralo con Juan Bautista. ¿Hay alguien que es digno de ser comparado con él? Nadie. Ah, no, dicen los testigos de Jehová. Jesucristo, claro, es mayor que todos ellos porque él es un ángel. Ah, pero ¿no has escuchado a Pablo mismo que después de tantos años, él dice, no entiendes tú hasta todavía? Él dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. Tiene por herencia más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo él? En ninguna ocasión. Nunca les dijo, tú eres mi hijo. No, él no es ángel. No puede ser mayor que ángeles y también ser un ángel. Pobres testigos de Jehová que hasta la fecha no le conocen. Si no pueden entender quién es Jesucristo, no pueden conocer a Jehová Padre tampoco. El que niega al Hijo, niega al Padre, dice la Biblia. Y han negado al Hijo, dicen que es no más un ángel. Es más, dicen que él es el arcángel Miguel, que la misma Biblia dice, ¿sabes de qué? Que este Satanás era mayor que Miguel. Si la Biblia dice que Satanás es mayor que Miguel, ¿cómo es posible que los testigos de Jehová digan que Jesús es Miguel el arcángel? Blasfemos. Mentirosos, han creído un espíritu de error. No pueden conocer a Jehová sin conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es la misma imagen de su sustancia. Más que eso no hay. Es nuestro Señor Jesús, le conoces, porque no hay más que esto sino conocerle a Él. Es este Pablo, él tenía mucho. ¿No es lo que él dijo? Yo cuento todo lo que yo tengo, mi religión, hebreo de los hebreos, de cuanto a la ley, irreprensible. Él dice, yo soy toda esta cosa, y lo cuento todo como estiércol para tener su justicia, y al fin conocerle. ¿No le has conocido todavía? Es Jesucristo. Es Jesucristo, mayor que los ángeles. Sí, mayor que el templo. Mayor, él mismo lo dice, mayor que todas estas cosas. ¿No fue Juan Bautista que dijo, el que viene del cielo, sobre todos es? A él conviene crecer, a mí conviene menguar. Este es Juan Bautista hablándote. Pero hoy en día muy pocos se confunden. Sí, porque fue claro, aún Pablo lo hizo claro después. Sí, pero hoy en día se confunden con otras cosas. ¿Cómo es posible que son tan necios los hombres hoy en día de levantar héroes? ¿Pero de quiénes? De puros humanos, gente como tú y yo. ¿No es cierto que levantan a Pedro? Ah, que él tiene los reyes, los llaves del reino y que él no sé, él hace esto y la otra cosa. Es la cabeza de la iglesia, dicen. Este Pedro, ¿no conocen a Pedro? ¿No vieron la infidelidad de pie Pedro? Aquel que cuando llegó el momento difícil, él negó a Cristo 3 veces. Con una hubiera bastado, pero lo negó 3 veces para recalcarte claramente. Pedro no es digno de comparar con Jesucristo. Son necios, son infieles, son mentirosos, son egoístas. Ah, entonces, ¿qué? ¿Quién? Ah, San Juditas Tadeo de los casos difíciles, ¿verdad? No, no seas necio. No hay casos difíciles con nuestro Dios. Él tiene todo bajo su mando. Él hace lo que quiere y ¿quién le impide? No, déjame decirte, no has conocido a nadie si no has conocido a Jesucristo. Más vale no haber nacido si naces y no llegas a conocer a Jesucristo. No vale la vida nada si no llegas a conocer a Jesucristo. Y toda tu vida, todo momento de tu vida despierta, tú debes estar buscando conocer a Jesucristo. Entre más conoces a Él, más tienes la vida. Entre menos conoces a Él, menos tienes la vida. ¿Qué tienes? No, hoy en día yo acabo de ver 2 o 3 kilómetros de una peregrinación. Ni un solo estandarte de nuestro Señor Jesucristo. Aún como ellos lo imaginan, como un afeminado gringo, que no saben ellos ni siquiera cómo lo era. Pero ni siquiera un solo estandarte de él. ¿A quién le estaban entonces honrando? ¿A quién están caminando un mes para llegar a San Juan de los Lagos? ¿A quién? 2 kilómetros de gente. ¿Qué? ¿Alabando a quién? ¡A María! ¿No has visto a nadie tan superficial? Tan superficial como María, que no entendía ella misma ni lo que era importante a Jesús. Jesús empezando su ministerio, ahí preparándose él para hacer sus primeras predicaciones. Él quizá considerando como Flavio hace antes de predicar, o como yo hago, como Miguel, o como cualquier hace antes de predicar, pensando qué vamos a decir, cómo vamos a decir bien, cómo no vamos a equivocarnos, cómo vamos a servir a nuestro Dios. Y ahí está Jesucristo pensando, ¿cómo lo va? Y llega María solamente cuidándose de la cocina. ¡Ay! Y dice, es que no tienen vino. Tan superficial. Mujer, déjame en paz. ¿No sabes que yo tengo cosas importantes que hacer? Es que no tienen vino. Algunas de ustedes, mujeres, deben pensar en ese ejemplo de Marta y María, que María sentado a sus pies, pero esa mujer, Marta, quejándose porque ella no me está ayudando en la cocina. Oh, mira, no importa la cocina, tanto que conocer a Jesucristo. ¿Quién es María? No es nadie. Nadie, no, si ni siquiera desdigna de ser mencionada en la misma respiración que nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto que el que hace la casa es mayor que la casa. Nuestro Jesús es mayor que Moisés y es mayor que María. Es mayor que todos los santos juntos. Es más, dice la Biblia, tú eres el único santo. Tú solo eres santo, dice la Biblia. Él es el único. Él es el único, nuestro Señor Jesucristo. María no es nada en su presencia. No la menciones junto. Déjame decirte, si los católicos pudieran llegar a conocer a nuestro Señor Jesús, bendito Señor Jesús, no más mencionarían a la Virgen María en una alabanza. No cantarían ningún canto para ella, porque comparándolos, no son de comparación. Nada semejante. Nuestro Señor Jesús. ¿No sientes por Pablo? ¿No sientes por Pablo que llega a esa altura de su vida y todavía no conoce al Señor Jesucristo? ¡Qué pobre vida es esta! ¿Y tu vida? ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿Tú has conocido a Cristo por medio de este libro? ¿Tú le has conocido? ¿Tú has llegado a entender quién es? Y si tú no, ¿no has sido tú tan necio como Pablo, ni siquiera viendo lo que es claro? Yo tengo tantas cosas que decir acerca de esta cosa. No puedo decir todo, pero lo que yo sí te digo, y yo voy a tratar de aclarar lo mejor que yo puedo acerca de nuestro Señor Jesús, que no vale la vida sin conocerle. No vale las doctrinas que predicamos sin conocerle. No vale tener iglesia aquí sin conocerle a Él. No hay ningún fin a esta vida, ninguna meta, ninguna ambición que tiene algún valor sin conocer al Señor Jesús. Para que todo momento que estás despierto tú estés pidiendo a Jesús, muéstrame, Señor. Yo quiero conocerte, yo quiero entenderte, yo quiero estar a tus pies. Si no, tienes una vida hueca, vacía, que no vale nada. Este mismo Pablo diciendo, con razón él quería conocer a Cristo. Mira a los pobres amigos que tenía toda la vida. Él quería conocer a Jesús, que nunca hizo nada malo en su vida, que nunca tuvo nada en contra de nadie. Él hizo todo para el bien y era deshonrado de sus propios hermanos. Este es nuestro Jesucristo. Tú necesitas escuchar los testimonios acerca de Jesucristo que vienen en este libro. Y es lo único que importa en la vida. Esto resuelve tus problemas. ¿Tú tienes algún enojo con algún hermano aquí? ¿Algún problema con algún hermano? Tú dices, yo no, a mí no me cae bien aquel. A mí no me cae bien aquel. Yo no aguanto a mi esposa. Sí, están llenas las iglesias así. ¿Sabes su problema? Que no conocen a Jesucristo. No puedes quejarte de aquel a un lado ya una vez que le conoces. Pero si no le conoces, claro, tus mejores amigos, ahí está. ¿Sí? ¿Los únicos que conoces tú son estos que te rodean? Yo no les menosprecio nada, hermanos. Pero si ustedes son todo lo que hay de la meta en la vida, ni modo. Me voy a otra parte. Mejor me muero hoy. Si ustedes son el fin de mi vida. Si ustedes son todo lo que existe. Si yo soy tu único amigo de veras. No, ni siquiera vale la pena vivir. Esto yo lo supe cuando tuve 17 años de vida. Cuando yo perdí a mi abuelo. ¿Sabes qué? Mi abuelo era muy semejante a yo. Yo no lo sabía mucho. A los 16 años, yo estaba muy, no sé, como cualquier otro joven de 16 años, rebelde al Evangelio, aunque yo sí las conocía bien. ¿Sí? Pero yo entonces yo estaba viviendo para mí mismo. Y yo no le conocía bien a mi abuelo, yo sí le conocía. Yo iba a su casa durante los tiempos de las fiestas y de las cosas que hacíamos. Yo sí le había conocido en su manera de hablar, en cómo él fumaba y cómo las cosas de él. Pero cuando él murió, yo reconocí que jamás podía yo conocerle otra vez. Yo no podía preguntarle nada. Y ahora yo siento una lástima, porque yo ya no le puedo hablar a mi abuelo. Y Dios me empezó a tocar. Tú, Memo, vas a morir igual. Y no te van a conocer tampoco. Y tú vas a ser puesto en olvido. Y todo se te va a perder. ¡Todo! Yo pensé, Jesucristo me está llamando. Exactamente como Saulo estaba siendo llamado por Jesucristo. Conózcame a mí. Yo soy la meta que tú buscas. Yo soy la ambición que tú necesitas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy tu santificación. Yo soy tu redención. Yo soy tu sabiduría. Yo soy la luz, la resurrección, la vida, el camino. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy. Y me entregué a Jesucristo. Y hasta la fecha cuando yo estoy orando, yo siempre tengo que decir, oh Dios, oh Jesucristo, yo te quiero conocer a ti. Más te quiero conocer a ti. ¿Quién eres, Señor? Explícame quién eres. Explícame tu espíritu. Muéstrame quién eres tú. Si no es así, no tienes nada. Si tú no llegas a conocer a Jesús, no tienes nada en la vida. Hermanos, nosotros necesitamos a Jesús. Necesitamos conocerle a Él. Con nuestra mirada hacia Él. Si tú empiezas a mirar a tus compañeros, te van a decepcionar. Son necios, son infieles, traidores. No son dignos ni siquiera de tu amistad. Y tú no eres digno de la amistad de ellos. Pero si tú miras a nuestro Señor Jesús, bendito amigo de pecadores, si llegas tú a conocer a este Jesucristo, entonces ya no tienes pleito con nadie. Porque has conocido a aquel que es digno de conocer. Has conocido a aquel que es nuestra vida. ¡Jesucristo! ¿Quién eres, Señor? Tú llegas a conocerle. Y tu vida ya entonces es vida. Si tú no llegas a conocerle, tu vida es muerte. Estás muerto mientras vive. Vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero conocerte a ti. No hay nadie digno de comparar contigo, Señor. Tú eres bendito, santo, alto, glorioso, Señor, eres tú. Majestuoso. Nosotros queremos conocerte, verte, Señor. Queremos estar a tus pies, queremos abrazarte, queremos decirte que te amamos, Señor. Somos pobres, Señor, para vivir contigo, para vivir como ti, Señor. Pero nosotros queremos esto más que todo lo demás. Más que nuestra comida, Señor Jesús, te queremos conocer, te queremos estar contigo. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia en esta semana. Te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.